Entre Ríos, hablar del ingeniero agrónomo Daniel Welchen es reconocer a uno de los profesionales ligados al sector público y a las responsabilidades políticas más destacados. Fue subsecretario de Asuntos Agrarios, secretario de Producción, luego legislador durante varios años, pero antes de todo eso fue extensionista de la estación experimental del INTA de Paraná, y desde allí fue uno de los pioneros junto a un equipo de trabajo en lo que tiene que ver con la conservación de suelo. Y en este mes de mayo se están cumpliendo años de las primeras terrazas que se hicieron en la aldea Santa María. Con él charlamos sobre la conservación de suelos y también sobre la política hoy, o la, lo que falta de política agropecuaria en nuestro país.
Mi primera etapa de profesional la hice en la agencia del INTA Paraná como extensionista, donde trabajábamos con muchos pequeños productores, agricultores, tamberos, que hacían chacra mixta, agricultura, ganadería, y donde el problema de la erosión era un problema sumamente grave. Bueno, nosotros decíamos en esa época que Entre Ríos junto a Misiones eran las provincias con mayores problemas de erosión, producto de nuestros suelos, que son mucho más pesados que en la pampa húmeda, ¿no es cierto? Y producto también de un relieve con pendientes del 3-4%, lo que hacía que con un sistema de labranza convencional, con arado de reja, muchas veces arando a favor de la pendiente, las pérdidas de suelo eran muy grandes, los rendimientos eran muy bajos y mucha gente fue dejando la agricultura. Fíjense que Entre Ríos llegó en la década del 60 a tener 1.600.000 hectáreas agrícolas y bajamos en el 70, en el 80, menos de 1.000.000 de hectáreas agrícolas que se sembraban, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y actualmente estamos alrededor de 1.700.000, 1.800.000, 2 millones de hectáreas, es decir, que no hemos aumentado tanto la superficie agrícola producto de que el productor había dejado de hacer agricultura producto de la erosión.
Daniel, ¿qué fue lo que estimuló a los productores a comenzar a realizar estas prácticas de conservación?
Bueno, nosotros en la agencia del INTA trabajábamos mucho con productores tamberos pequeños del departamento Paraná. Trabajábamos con capacitación de jóvenes en el centro de capacitación del INTA, donde tratábamos de concientizar a los chicos de que si no conservábamos el suelo, si no hacíamos pradera permanente, si no hacíamos pastoreo rotativo, si no controlábamos la erosión, las posibilidades de seguir en el campo eran muy limitadas. A partir de ahí, y en base a algunas experiencias que ya de pérdida de suelo que tenía la experimental de Paraná, nos largamos con productores innovadores en ese momento que realmente querían ver cómo resolver los problemas. Empezamos allá por mayo de 1982, lo comento en el libro de Aldo Puig, ¿no es cierto? Empezamos a hacer las primeras terrazas en la aldea Santa María, por eso se va cumpliendo ahora a mitad de mayo la fecha que vos decías, y empezamos con métodos muy rudimentarios, incluido en el INTA había muchas dudas. Se sabía que había que hacer terrazas con desagüe, pero los técnicos, los especialistas no se animaban. Y bueno, en ese momento, con el ingeniero Gaboni como jefe de la agencia, un día le digo, mirá, nosotros no podemos estar generándole expectativa a los jóvenes, a los productores, y no arriesgarnos a tirar unas terrazas y ver cómo funciona el sistema. Y bueno, ahí Miguel agarramos... Compramos dos tablas de 2 metros de altura, las graduamos, una manguera de 25 metros y agarramos el nivel que usan los albañiles. Y empezamos a marcar las terrazas, un día muy frío del mes de mayo, estábamos en plena guerra de Malvinas, mientras trazábamos las terrazas teníamos una radio donde escuchábamos lo que estaba pasando en Malvinas. Y bueno, eso dio origen a que también en la agencia de Crespo, y ahí ya con el licenciado Escota de la experimental y Rubén Barón empezaron a hacer también terrazas en la zona de Crespo, empezamos a alargar varios campos donde demostrábamos que de esa forma podíamos, sumado a la terraza, hacer la pradera permanente, la fertilización con fósforo, el pastoreo rotativo, es decir, un paquete tecnológico que fuimos incorporando fundamentalmente con jóvenes productores. Y bueno, eso fue hasta el año 86-87. El gobierno de la provincia de Entre Ríos también se había concientizado en ese momento y crea la Dirección de Suelo en 1986. Y bueno, me toca en el 87 asumir como secretario de Asuntos Agrarios de la provincia. Y bueno, le dimos continuidad a esa Dirección de Conservación de Suelo y empezamos a trabajar con todas las organizaciones de productores, más el INTA, más los legisladores de ambos partidos políticos en ese momento, en un proyecto de ley que dio lugar a la Ley de Conservación de la Provincia de Entre Ríos, donde productor que hacía terrazas, que hacía prácticas de conservación y las conservaba a través del tiempo, tenía beneficios impositivos, concretamente no pagaba el impuesto inmobiliario entre 5 y 10 años.
Daniel, ahí te quiero preguntar, ¿cómo lo dimensionás desde el punto de vista de la cantidad de hectáreas que se lograron a partir de ese estímulo fiscal y la inversión que significó para el Estado ceder parte de una recaudación en beneficio de las prácticas?
Bueno, esa era el ceder la recaudación era un tema relativo, fue la gran discusión en ese momento cuando al gobernador Busti y al ministro de Economía, que era Mario Mathieu, planteamos este tema de disminuir impuestos. Y lo que tenía, uno trató de explicarle a la dirigencia política, que por ahí lo desconocía, es que si hacíamos un trabajo de conservación eficiente, la provincia iba a producir más, iba a recaudar más por otro lado. Que no era fácil determinarlo, pero que si no hacíamos prácticas de conservación, cada vez íbamos a recaudar menos, íbamos a tener un éxodo rural y productores más pobres. Eso se entendió, Miguel. Salió por unanimidad la ley. Salió por unanimidad y la empezamos a aplicar en forma inmediata y bueno, se llegó en el año 2005, 2006, 2007 a tener entre 400 y 500 mil hectáreas con prácticas de conservación. Yo creo que para poder hablar de producción sustentable hay que hablar de prácticas de conservación de suelo y de rotación de cultivos, si no, no podemos hablar de producción sustentable. Yo en esto creo que en los últimos años la provincia retrocedió en esto, una ley de Uribarri que fue nefasta, ¿no es cierto?, porque le sacó todos los beneficios y separó todo este proceso de llegar, incluido cuando nosotros, ya en la etapa, cuando yo terminé mi gestión en el 2007, planteé llegar a acordar con los sectores productivos que en el término de 10 años llegar al 100% de la superficie cultivada con prácticas de conservación. Bueno, Uribarri vino con un fin totalmente recaudatorio y tal vez vengativo de los productores, hacia los productores, ¿no es cierto? Instaló, sacó los beneficios de la ley y lógicamente esto hoy, lamentablemente, Miguel, lamentablemente, porque creo que para la Argentina es un tema fundamental si queremos hablar de competitividad y de conservar el recurso hacia el futuro, que no se hable ni la dirigencia política del gobierno nacional, ni del gobierno provincial, ni las organizaciones de productores, ni los ambientalistas. Yo siempre digo que los ambientalistas cuando están planteando como el gran problema de desequilibrio ambiental el tema del glifosato, se equivocan totalmente. Plantear el tema del glifosato como el tema más importante en el tema de campo es ver el árbol y no ver el bosque, Miguel. Porque el bosque es un recurso que se sigue deteriorando con el monocultivo de la soja, porque es el único cultivo que tiene rentabilidad. Es fundamental que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente de la Nación, planteen de una vez por todas un proyecto que apunte a que Argentina pueda hacer sustentable su agricultura. El modelo que tenemos no ha cambiado de lo que hacía el kirchnerismo, porque de última el productor sigue manejándose exactamente igual, y si no hacemos un planteo donde la conservación de suelo, la rotación de cultivo, Argentina va a ser cada vez menos competitivo porque para poder mantener estos niveles de producción vamos a tener que usar más fertilizante, más tecnología que por ahí tiene más impacto ambiental, cuando nosotros con rotación de cultivo y prácticas de conservación podemos sostener una agricultura mucho más amigable con el ambiente, ¿no es cierto? Creo que esto es fundamental, es un llamado de atención a la dirigencia política, a las organizaciones gremiales que discuten solamente la coyuntura, pero si hablamos de la conservación de los recursos, tiene que ser un elemento clave en la discusión, porque si no vamos a seguimos sacando a los suelos, seguimos haciendo una agricultura minera, y a la corta o a la larga las generaciones futuras lo van a terminar pagando. Y esto es responsabilidad de quienes tienen la responsabilidad política o institucional en este momento.
Daniel, como siempre, ha sido muy amable. Muchas gracias.
No, gracias, Miguel. Hasta cualquier momento.